Así está la vaina.
Es un mito que la memoria histórica y el esclarecimiento histórico lleven siempre a la guerra y a la violencia. La memoria histórica y el esclarecimiento también pueden ser aliados de la paz. Y lo son cuando hacen parte de un proceso de reconocimiento de todos los actores del conflicto, de los errores que cometieron, del daño que hicieron, y sobre todo cuando hay un reconocimiento de esos errores y de ese daño frente a las víctimas del conflicto armado. En esos escenarios donde la memoria histórica es parte de esos procesos de reconocimiento, podemos pensar que es una aliada de la paz, que nos enseña, que nos permite convivir con lo que hemos sido y con lo que hemos vivido, y que sobre todo abre una reflexión para que en el futuro no volvamos a repetir esos mismos errores.
Estas son palabras de María Emma Wills, nuestra invitada del día de hoy, en un video que fue grabado hace 5 años para la Fundación Liderazgo y Democracia. María Emma, es un gusto saludarte y tenerte en este espacio.
Mariana, no, qué gusto, mil gracias por invitarme, el gusto es mío, de verdad.
María Emma es politóloga, magíster en ciencia política, doctora en estudios latinoamericanos, ha sido profesora e investigadora en la Universidad de los Andes y en el IEPRI. De 2012 a 2018 fue asesora de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica. De 2007 a 2012 fue coordinadora del equipo de género del Grupo de Memoria Histórica. Ha escrito importantes contribuciones en el campo de la construcción de paz, de la pedagogía de la memoria histórica, de la democracia, la ciudadanía y el género, entre otros temas. También es la autora del libro Memorias para la Paz o Memorias para la Guerra, las disyuntivas frente al pasado que seremos, publicado recientemente por Editorial Planeta. Y precisamente quiero que comencemos por este libro, por esta reciente publicación. Tú comienzas este libro señalando, y aquí me permito citarte: la memoria puede proponer un encuentro con los otros celebratorio de las diferencias y coadyuvar a construir las condiciones para la paz. O por el contrario, puede servir para atizar los odios, las distancias y llevarnos por las sendas de un nuevo ciclo de violencia. ¿En qué momentos de la historia de Colombia las memorias han servido para la guerra y en qué momento han servido para la paz?
Yo creo que en Colombia hemos trabajado mucho memorias para la guerra, es decir, en parte cuando tú lees esa frase, lo que hay detrás también es la propuesta de que seamos más democráticos. Las memorias para la guerra son una ausencia de actitudes y mentalidades democráticas frente a la diferencia, porque finalmente las memorias que arrasan al otro son memorias antidemocráticas, son memorias autoritarias, son memorias que en el fondo impiden la formación de un vínculo amistoso, un vínculo solidario con los otros, y por eso yo creo que hasta ahora estamos reflexionando a fondo en cómo dejar esas memorias autoritarias, vengativas, intolerantes, y pasar a unas memorias democráticas que se construyen democráticamente y que le apuestan al encuentro democrático. En parte, las violencias en Colombia tienen que ver con memoria, sobre todo las violencias políticas. Digamos, si pensamos en la violencia de los años 40, sabemos ya no solo que la atizaron las élites políticas, digamos, y sobre todo yo diría que la élite más radical, conservadora, porque esas memorias radicales, conservadoras, parten del supuesto de que para estar juntos tenemos que tener una misma mirada moral sobre el pasado, el presente y el futuro. Y cuando tú partes de esa asunción de que solo hay una mirada y la mirada es la mía, y las otras son miradas que envenenan, intoxican la identidad nacional, pues lo que estás proponiendo es un encuentro antidemocrático y violento con los otros.
Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y del papel y podemos escribirlo juntos, en paz y en unión. Hoy empieza la Colombia de lo posible.
También mencionas en este primer capítulo que existen distintos constructores del pasado en el campo de la memoria en Colombia. En este presente histórico que estamos viviendo, incluso hace unos pocos días presenciamos la posesión presidencial de Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en Colombia, y con su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, una mujer afrodescendiente que viene del movimiento social. ¿Cuáles consideras, María Emma, que son estos constructores del pasado más importantes, más relevantes en este momento?
La memoria se forma en un campo hecho de distintos emprendedores, trabajadores, gestores de memorias, donde tienes gestores muy poderosos y gestores menos poderosos. Es decir, está atravesado no solo de diferencias entre esos gestores, sino también diferencias de poder. Y en uno de esos capítulos yo argumento al final que en democracias como la nuestra, donde son democracias donde la figura presidencial es simbólicamente muy importante, pero no solo simbólicamente, donde la figura presidencial tiene, si se quiere, unos ámbitos de toma de decisiones muy importantes, esa figura presidencial, si se quiere, se vuelve un eje articulador. Pensemos, por ejemplo, en Duque. Duque quiso borrar del escenario público una discusión donde la memoria venía de la mano de las víctimas, ¿no? De las víctimas, sobre todo, que reclamaban acuerdo, que reclamaban paz, que reclamaban reparación. Básicamente lo hizo a un lado, y a través de la persona a la que nombró en el Centro Nacional de Memoria Histórica, buscó hacer contramemorias de las memorias que había producido el Centro de Memoria entre el 2012 y 2018. Es decir, tuvo una actitud, si se quiere, por un lado, esto no es importante ya, y por el otro lado, déjeme y yo hago cositas para echar para atrás lo que se había hecho durante el gobierno Santos. Entonces, fíjate que ese ejecutivo tuvo efectos en la opinión pública, en los medios. La voz del ejecutivo resuena con fuerza en política en Colombia. Ahora tenemos un ejecutivo, digamos, hablemos de la dupla Petro-Francia. Petro en su discurso habló todo el tiempo de memoria. La espada de Simón Bolívar es un símbolo de la memoria. Es un símbolo de la memoria nacional en el sentido de que todos pues pasamos por el colegio y básicamente nos han dicho que Simón Bolívar y Santander son, digamos, los grandes gestores de la Colombia contemporánea, que son nuestros padres de la patria. Entonces le hizo un guiño a esa construcción nacional donde uno podría decir, mira, hay críticas que se le pueden hacer a esos héroes patrios, pero bueno, en fin, él quiso hacer como un guiño a las gestas libertadoras, a la revolución de la independencia. En el fondo lo que nos estaba diciendo es la independencia de las colonias latinoamericanas es una revolución social. Y yo tomo esa revolución social y tomo la espada de Bolívar para decir que soy descendiente, que tengo una filiación, ¿sí? Un linaje intelectual, moral, con esas revoluciones de la independencia. Luego en varios momentos hizo alusión a la paz y cómo la paz va a ser central en su estado, en su gobierno, y básicamente nos propuso que la paz fuera no solo un proyecto de estado, sino también de sociedad, porque al final, cuando él estaba muy conmovido, a mí me sorprendió, estaba, oh, míralo tú, con ojito aguado y todo, ¿no? Petro en ese momento, cuando ya está cerrando, dice que él quiere que la reconciliación no solo sea un proyecto de Estado, sino un proyecto de sociedad, y se refiere a él mismo. Vuelve como una memoria muy personal de él y habla de dejar entrar la reconciliación a los corazones. Entonces yo creo que ahí va a haber un terreno muy fértil para que discutamos. Cuando uno dice discutamos de memoria, la gente se imagina que discutimos del pasado, pero en realidad estamos discutiendo de quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos hacia el futuro. Y esa es la gran conversación que le está proponiendo. Lo otro que dijo es que iba a tomar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad muy en serio, y obviamente esas recomendaciones y el informe y los informes se refieren al pasado, ¿sí? Es decir, hacen una lectura del pasado para el presente. Entonces también está diciendo, mire, yo voy a retomar esos informes y les voy a dar el valor que deberían tener para que se transformen en orientaciones de la política pública colombiana. Y por último, yo mencionaría Francia.
Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Bueno, primero Francia, ella misma, ¿no?, encarna una rebelión contra la sociedad que no quiere reconocer el racismo que la constituye, que no quiere reconocer el machismo que la constituye, y ella misma está diciéndonos todo el tiempo: yo me rebelé contra esa sociedad y yo me rebelé contra esas estructuras racistas y patriarcales, y quiero con mi presencia y mi lenguaje y mis mensajes decirle a esta sociedad que podemos ser de otra manera, que podemos estar con los demás de otra manera. ¿Ella qué hace? Apela a sus ancestros y ancestras. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que ella tiene una memoria que se ha construido de manera distinta, digamos, a la memoria historiográfica, llamémoslo así, a la de los historiadores, que tiene una memoria que se refiere a sus ancestros, y cuando ella hace referencia a sus ancestros y ancestras, a lo que está aludiendo es a una cultura y una identidad afro distinta a la cultura que construimos en las ciudades o que construimos pues en las universidades, cuando hacemos referencia única y exclusivamente a las tradiciones occidentales. Entonces, ella también hizo una cantidad de referencias al pasado. Ella misma, en su vestimenta, también está aludiendo al pasado y diciendo: aquí estamos presentes. Esto no es solo, digamos, la cultura afro no solo hace referencia a algo que ocurrió hace años, sino a algo que nos ha sostenido en vida y que nos ha dado dignidad. Esa es otra parte de su discurso que es muy conmovedor. Esta cultura me ha dado dignidad. Y ahora quiero que los otros reconozcan, los otros siendo, por ejemplo, yo, ¿no?, bogotana, blanca, reconozcan esa dignidad y le den el valor que se merece hasta que se haga costumbre. Entonces, pues sí, es un discurso muy poético y muy poderoso sobre la memoria.
Para mí lo importante conceptualmente es pensar que las memorias son presente y tienen que ver con el sentido que le damos al pasado, pero siempre ese sentido, cuando estamos hablando de memorias sociales, de memorias públicas, es en función de un futuro, de un horizonte de futuro.
Elizabeth Jelling, la reconocida socióloga argentina que ha trabajado el tema de los derechos humanos y de la memoria, que tiene unos escritos muy lúcidos y pertinentes sobre la memoria como un campo de batalla y la memoria como esta lucha por darle sentido al pasado, en una entrevista de hace un año para la Universidad Nacional de Córdoba, para la Facultad de Humanidades, señalaba que las memorias son presentes y se relacionan con los sentidos que le damos al pasado. Y esos sentidos son en función de un futuro, de un horizonte. Pasado, presente y futuro se juntan en un mismo momento, pero esos sentidos que le damos al pasado nunca están resueltos. ¿Qué opinas al respecto?
Totalmente de acuerdo. Yo leí mucho a Elizabeth Jelling. Yo creo que es una mujer brillante, la verdad, porque ella hace algo que a mí me parece muy importante en las ciencias sociales, y es que ella es socióloga de profesión, pero ella tiene una sensibilidad antropológica, entonces lo simbólico tiene gran relevancia en sus textos sobre la memoria. Y además tiene muy presente el poder estatal, el poder político, y por eso su lectura es una lectura integral. Es decir, ella en su primer capítulo navega por sociólogos, antropólogos, filósofos, teóricos, y nos propone una serie de definiciones que inspiraron mucho el libro, claro está. Porque Jelling dice que la memoria es un hilo, o bueno, lo voy a traducir en mis palabras. La memoria es el hilo que nosotros construimos hacia el pasado, que de alguna manera define nuestro presente, define quiénes somos en el presente Y al definir quiénes somos en el presente, nos permite imaginar, porque el futuro es una imaginación, ¿sí? El futuro pues no se nos ha revelado, está próximo a venir. Y por lo tanto, voy a ponerlo así, si nosotros tenemos una memoria de derrotas, una memoria que solo se centra en las derrotas y que no reconoce las conquistas de las luchas sociales, esa memoria hecha solo de derrotas te va a definir un presente, digámoslo así, lúgubre, y te va a marcar la sensación de que no hay futuro, que el futuro es simplemente la reiteración del pasado. Si solo te centras en derrotas, de alguna manera estás augurando más derrotas hacia futuro. Si por el contrario tú ves tus conquistas, y cuando yo digo tú ves, puede ser a nivel individual, pero también colectivo, si tú te centras también en las luchas, digamos, en esos grises donde hay conquistas y derrotas, donde hay momentos donde hay avances, pero hay momentos donde hay retrocesos, y entiendes que detrás de esos avances y retrocesos hay una agencia humana, hay actores que toman decisiones, que se mueven, que construyen alianzas, que acumulan recursos, entonces le vas a dar una mirada a la historia donde básicamente vas a estar constantemente preguntándote cómo a través de lo que tú decidas y de lo que tú actúes estás moldeando el presente y estás augurando futuros posibles. Jelin nos propone eso, también de alguna manera nos está diciendo que construimos historia, que los seres humanos somos los grandes constructores de la historia. Y creo que eso es muy importante. Creo que las generaciones jóvenes de este país, por ejemplo, con el paro que hemos tenido y los estallidos que hemos tenido, han sentido que ellos hacen una historia y entonces, de alguna manera, fíjate que ese sentir que hacemos historia los ha llevado a tomar posturas mucho más activas en el escenario público, hasta el punto de que gente que no votaba, pues jóvenes que no se sentían convocados por las elecciones salieron a votar. Eso me parece a mí que es no solo un acto político, digamos, de agencia política, sino que nos habla de la memoria, cómo ellos, al construir ese lugar en el mundo, construyen una historia del pasado, presente, futuro.
Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio y en el exilio, de oír a quienes luchan por mantener la memoria y resistir al negacionismo, y a quienes han aceptado responsabilidades éticas, políticas y penales. Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas en esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en el Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, la cabeza cortada en El Salado, la vagina vulnerada en Tierra Alta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros despedazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia, y el alma indígena arrasada en el Vaupés.
Hace pocas semanas, la Comisión de la Verdad entregó al país el informe final. Incluso la semana pasada hizo entrega del último de los capítulos que componen dicho informe. Dentro de las críticas a este informe están las que provienen de sectores sociales y políticos que señalan que esa es una verdad parcializada, que no es la verdad verdadera, que incluso es polarizante. También señalan la preocupación de que este material, de que estos testimonios y voces que allí se encuentran, sea enseñado en los colegios. Tú mencionabas hace poco en un encuentro virtual que organizó la JEP en conversación con Patricia Linares lo siguiente, y aquí me permito citarte. No creo que el silencio nos saque de la guerra. ¿Cómo comenzar como sociedad a apropiarnos de lo que está allí, para que no se vuelva a repetir, para construir e imaginar un futuro diferente?
Las críticas que los sectores le hacen, Porque hay distintas críticas, pero digamos las críticas más pro statu quo que le hacen al informe y lo tachan de sesgado, son las mismas críticas que se le hicieron al Basta Ya hace unos años, en el 2013, cuando se lanzó el Basta Ya. Es decir, son críticas que tienen ya como una matriz de lectura. No importa si sacas el Basta Ya o el informe de la Comisión de la Verdad, yo voy a decir lo mismo. Yo voy a decir que eso es sesgado. Entonces, lo primero, esas lecturas que se hacen casi que en piloto automático parten de un fundamento que desde mi punto de vista es como una tarjeta roja, como en fútbol, ¿no? Te sacan tarjeta roja. Yo sacaría tarjeta roja frente a esas lecturas porque esas lecturas ni siquiera han leído los informes. El Basta Ya, por ejemplo, se lanzó un jueves y ya el viernes había unas voces diciendo que era sesgado. Y entonces las lecturas que se hacen en realidad no se hacen sobre el texto, sino sobre unos prejuicios que muchas personas tienen alrededor de lo que iba a producir la Comisión de la Verdad o el Centro Nacional de la Memoria o la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Y ahí entonces yo quiero reivindicar algo. El campo de la memoria histórica, hace poquito Daniel Schwartz publicó un libro sobre memoria histórica y dijo, ese binomio no es posible, o historia o memoria, pero no me hablen de memoria histórica. Estoy quizás simplificando el argumento, pero digamos, hay personas que dicen o memoria o historia, no hay posibilidad de memoria histórica. Y ahí entonces yo diría lo siguiente, el campo de la memoria histórica existe, no es que o memoria o historia, veámoslo como un campo de actividad humana, de creatividad humana, ¿no es cierto?, de gestación humana. En ese campo de gestación humana hay personas que se van por la memoria más que por la historia, pero la historia hace parte de ese campo. Solo que los métodos y las metodologías son distintas, es decir, hay historiadores positivistas que si no tienen la fuente y no hablan más allá de la fuente, es decir, no pueden hacer inferencias un poco más abstractas porque entonces ya estás interpretando e interpretando no es historia, en fin, sin entrar en el debate que hay en la disciplina de la historia, en todo caso todas esas corrientes historiográficas tienen algunos fundamentos. Uno de ellos es que tienes que tener fuentes. Para hablar de algo en historia tienes que tener fuentes y contrastar fuentes. Esa manera de construir una mirada sobre el pasado hace parte del campo de la memoria histórica. La memoria histórica se relaciona con esos historiadores, construye debates y conversaciones. El segundo fundamento de la historiografía no solo es que haya fuentes, sino que haya contrastación de fuentes. Como que no te comas el cuento así nomás, sino que contrastes fuentes. Esos dos pilares hacen parte de ese campo de la construcción de una mirada sobre el pasado. Lo que pasa es que tienen esas metodologías. Pues bien, cuando los sectores, digamos, pro statu quo leen el Basta Ya, no lo leen, lo critican, o el informe de la Comisión de la Verdad la critican sin haberlos leído, de alguna manera están ofendiendo los principios que animan la disciplina de la historia. Están, si se quiere, transgrediendo esos principios porque no se han tomado seriamente la lectura de esas propuestas para ver donde hubo una contrastación que no estuvo bien hecha o qué fuentes se contrastaron. Y entonces parten de un argumento que es más político, digamos. No es que la memoria no sea política, pero me parece a mí que no puedes hacer de la memoria un campo de militancia partidista. Hay una autonomía cultural de la memoria histórica. Es decir, si por ejemplo Petro se pone a escribir la historia desde su perspectiva, bueno, él ya publicó sus memorias, son sus memorias, pero si él pretende convertir sus memorias en una memoria histórica del país, ahí sí yo digo foul, porque el tránsito de esa memoria personal a una memoria histórica para el país tiene que ver con conversaciones, con discusiones, con debates, con contrastación de fuentes, pero no una contrastación de fuentes y un debate que se hace de manera antidemocrática hasta cierto punto, porque cuando a la comisión le endilgan que es sesgada, lo que le están diciendo es no piensas como yo. Y eso es un foul antidemocrático. Tú no estás desarrollando argumentos sobre los argumentos que da el otro, sino estás desarrollando argumentos sobre la persona, sobre la identidad de la comisión. Ustedes son sesgados porque son de izquierda, pero no se toman el trabajo de leer los argumentos y de ver qué hay en esos argumentos de cierto o dónde están las debilidades.
Cuando usted organiza una junta directiva, usted tiene que tener las personas de la mejor condición para generar un equilibrio en su empresa. Aquí todos los comisionados, salvo el comisionado Espina, tenían sesgo absoluto de izquierda. La narrativa que está bien escrita, es esa narrativa como la que usaba Molano, que es relativizar las circunstancias de violencia, como decir que las niñas se iban a la violencia.
¿Lo leyó el informe, senadora?
Higiénica. Sí, me leí el primer capítulo que soltaron del informe, que parece equilibrado, pero relativiza al final de cuentas la responsabilidad.
Y en segundo lugar, cuando ellos entran a argumentar que esa lectura es sesgada, ¿cuál es la intención? Deslegitimar una narrativa, ¿no es cierto? Quitarle fuerza a esa narrativa para que no se convierta en una narrativa social. Y lo hacen diciendo argumentos como los siguientes. Bueno, voy a hablar sobre todo los que yo oí alrededor del basta ya. El basta ya es sesgado porque le pone una responsabilidad muy importante al Estado y a las políticas públicas en la prolongación y la degradación de la guerra. Es decir, no todos los actores, en el basta ya no todos los actores tienen las mismas responsabilidades, ni tampoco en el informe de la Comisión de la Verdad. Y eso, digamos, está bien. Entonces discutamos porque hay actores que tienen más poder que otros. Esa es la discusión de fondo. ¿Por qué podemos decir que hay actores con más poder que otros? Digamos, uno dice, bueno, discutamos si el Estado es más poderoso que la guerrilla. Entonces miremos indicadores. ¿Cuánto presupuesto tiene? ¿Cuánta institucionalidad tiene? ¿Cuántos hombres en armas en las fuerzas militares tiene? ¿Cuánta policía? ¿Cuántos jueces? Y, digamos, a mayor recursos, y esta es una lectura histórica que estoy dispuesta a discutir, pero mi postura es que a mayor recursos simbólicos, económicos y políticos, mayor responsabilidad histórica tienes en las dinámicas, en desatar dinámicas o frenar dinámicas. Y en ese sentido, entonces, uno dice, pero señores, ¿ustedes por qué me dicen que el Estado tiene menos responsabilidad si tiene mucho más recursos que los otros? Hasta el punto de que uno podría pensar que esos recursos se fueron aglutinando y articulando de tal manera que en un momento dado, cuando, digamos, a finales de los 90, cuando la guerrilla parecía tener, y sobre todo las FARC, parecía tener, digamos, la carta bajo la manga y tener más poder y estar acumulando más poder que el Estado, luego tenemos un revés y ocurre lo contrario. Pero lo que quiero decir es que cuando la Comisión de la Verdad dice que el Estado tiene más responsabilidades es porque tiene más poder. Ahora, hay un argumento también normativo, y ese se lo oí no solo a la Comisión de la Verdad, sino a las víctimas, ¿no? Del Estado, del policía, del juez, del soldado, los ciudadanos esperamos protección. Uno firma el contrato democrático diciendo, sí, yo lo firmo, está bien. Yo le doy las armas al Estado, pero el Estado en contrapartida me va a proteger, ¿no es cierto? Me va a dar un sentido de protección. Si ese pacto entre ciudadanía e institucionalidad está roto, y si en lugar de proteger yo me siento desprotegida, ahí hay, si se quiere, una ruptura de las responsabilidades que le competen al Estado, que tiene que ver entonces con la exigencia que le hacemos la ciudadanía al Estado, que no es la misma que le hacemos a la guerrilla. Obviamente la guerrilla indigna, sí, a mí me indignan los secuestros de la guerrilla, a mí me indigna Machuca, a mí me indigna el Palacio de Justicia, porque en todos esos hay una responsabilidad que le compete a la guerrilla. pero yo no he firmado ningún pacto con la guerrilla, yo no espero nada de la guerrilla. En cambio, de mi institución, mi Estado, yo sí espero. Y ahí es donde entonces a ellos, a los grandes contradictores del informe de la CEF o del Basta Ya, les parece absolutamente improcedente que se le hagan esas críticas al Estado desde esos dos lugares. Y yo digo, bueno, entonces discutamos, ¿por qué les parece tan improcedente? Y a esa improcedencia, digamos, hay esa crítica, ellos responden, no, es que usted es sesgada. Y en el fondo lo que me están diciendo, y eso es lo que a mí me parece muy agravioso, es que yo soy guerrillera, y que yo estoy a favor de la guerrilla. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que los sectores que critican de esa manera no tienen una mirada donde aceptan los grises, no tienen una mirada donde básicamente la historia es dinámica, pero además compleja, y cuando digo compleja quiere decir que hay muchas posturas, que criticar al Estado no es estar a favor de la guerrilla, ¿sí? Y eso no lo reconocen ellos, y entonces nos meten en lecturas muy binarias. O estás conmigo y con mi lectura, o estás contra mí. Y esas memorias no son memorias plurales.
En este encuentro virtual con la JEP, también mencionabas que se requiere tener una política de memoria y no fragmentos, una política de Estado para la memoria. ¿Qué más debería considerarse para soñar con esta política de memoria, María Emma?
Primero, yo creo que necesitamos un Ministerio de Educación, y Alejandro Gaviria ha dado muestras en ese sentido, y la viceministra Aurora Vergara, yo creo que también lo va a hacer. Necesitamos un ministerio comprometido con esa cátedra de historia que aprobó el Congreso de la República, pero esa cátedra de historia tiene que ser una cátedra innovadora. No puede ser que te dicten en grado 11 una cátedra de historia como si estuviéramos en el siglo XIX. Es decir, aprendas el himno, hice la bandera y repita, usted alumno, repita lo que yo digo, profesor. Estamos en un momento de la pedagogía y de las ciencias sociales donde reconocemos que el aprendizaje se da a partir de la contrastación, la conversación y el debate, y que el espíritu, el pensamiento histórico tiene que surgir de ambientes críticos donde hay conversaciones complejas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no me imagino a los chicos leyendo las 800 páginas de hallazgos de la Comisión de la Verdad. Eso no tiene sentido. Yo lo que necesito es que esos chicos lean críticamente esos capítulos o uno en particular. ¿Y qué quiere decir críticamente? Que miren qué fuentes fueron usadas, que contrasten esas fuentes ellos mismos. Y además yo diría que la traducción del informe al aula de clase tiene que venir con una serie de pedagogías de la memoria, no solo de la historia, de la memoria, donde los chicos se sientan haciendo y convocados a hacer y no a repetir lo que les dice el profesor. Porque a pesar de que tenemos pedagogías críticas enseñadas, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica, a mí me parece que en el aula todavía subsiste esa noción de que básicamente enseñar es adoctrinar o meter una serie de hechos y de datos en la cabecita de los estudiantes. Y yo creo que de eso no se trata.
Queremos que el sector educativo sea protagonista de la búsqueda de reconciliación y paz en nuestro país. Esto es, queremos un sector educativo comprometido con la paz, una educación para la paz.
Si pensamos en la cátedra de historia como una cátedra de memoria histórica, lo que eso nos permite es pensar que la mirada sobre el pasado se construye a partir de literatura, se construye a partir de iniciativas de memoria locales, se construye a partir de, efectivamente, el aprendizaje de la disciplina de la historia. Es decir, la historia, ¿qué le aporta a ese campo? Pues lo que yo llamo rigor, ¿no? Es decir, secuencias históricas. No me metas la Constitución del 91 en el 86, no sé, estoy diciendo eso. O no me digas que el Frente Nacional vino antes de la violencia de los 40. No, hay secuencias. Y yo necesito que los jóvenes entiendan
que hay esas secuencias. ¿Por qué? No es por un prurito de cultivar, dígame cuándo mataron a Gaitán y luego cuándo se fundó el Frente Nacional, sino porque de alguna manera yo sí creo que las dinámicas históricas beben de lo que vino detrás. Es decir, estamos sobre los hombros de las generaciones que nos antecedieron, recibimos legados, cada generación recibe legados. Y por eso es tan importante entender cómo, por ejemplo, la violencia de los años 40, luego desata el Frente Nacional, que es una solución a medias de esa violencia, pero a la vez que resuelve, digamos, esas violencias liberales conservadoras, da lugar a unas condiciones que restringen la participación política y lleva a unos jóvenes a pensar en la lucha armada en un contexto, obviamente, sabemos que el contexto era muy complicado, la Guerra Fría, pero yo necesito que los estudiantes entiendan esas secuencias, que las entiendan de manera poderosa y no como textos fríos que nada tienen que ver con ellos. Tienen que ver con ellos porque si ellos entienden esas secuencias y quiénes fueron los actores y las complejidades y los dilemas de la historia, ellos, estas nuevas generaciones, van a poder poner el presente en contexto y van a poder tomar decisiones como ciudadanos mucho más informadas, mucho más lúcidas, mucho más críticas. Eso, digamos, para mí es un proyecto pendiente y es un proyecto que me hace mucha ilusión, si se da.
Soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción estuvo a cargo mía. Gracias por escucharnos. Les invitamos a seguirnos en Anchor y en Spotify.